Hola, te damos la bienvenida al podcast de En pos de un avivamiento de profundidad, creado especialmente para los 21 días de ayuno y oración de las iglesias FIDE. Te animamos a que después de la audición lectura del capítulo de hoy, dediques un tiempo para profundizar en su contenido a través del diario devocional de la campaña. Que disfrutes de tu audición.
Hijos de la intimidad. Capítulo 2. Hijos del viento. En mi primer viaje a Bolivia conocí amigos extraordinarios. La noche que describiré a continuación la identifico como una de las más maravillosas de toda mi vida. El calor del hogar de la familia pastoral que me hospedaba solo podía lograrse cuando la presencia de Dios es el centro de un lugar. Era una velada donde las apasionantes charlas e historias de reino eclipsaban la deliciosa comida que había sobre la mesa. Los pastores comenzaron a describirme uno de los momentos más difíciles y a la vez gloriosos de sus vidas. La historia tenía que ver con su hija menor. Cuando transitaba sus 14 años de edad, los padres le preguntaron qué regalo deseaba recibir para su cumpleaños número 15. En muchos países latinoamericanos se acostumbra agasajar a las quinceañeras con una fiesta o con un viaje para disfrutar con amigos o familiares. La respuesta de la niña al principio no parecía ser extraña. «Un viaje», exclamó. Hasta ese momento imagina la emoción de sus padres por la elección de su hija, ya que no tendrían gastos exorbitantes en comidas, bebidas y cotillón, sino que disfrutarían un tiempo increíble con la familia. «Qué bueno, hija, ¿y a dónde te gustaría ir?» «A Irán, a traficar Biblias», respondió la apasionada adolescente. Recuerdo cómo estos preciosos hijos de Dios describieron el acontecimiento. La sangre se congeló dentro de ellos y cientos de interrogantes llenaron sus mentes y aún sus bocas. ¿A Irán? ¿Al país número uno enemigo del pueblo de Israel? ¿Al lugar donde, si encuentran a alguien con una Biblia, la mayor suerte que esa persona puede obtener es pasar su vida en la cárcel antes que ser muerta o torturada? ¿Qué le harían a una pequeñita de 15 años si la encontraran con una Biblia? Rápidamente comenzaron a explicar todos los argumentos por los cuales esto era una locura y que de ninguna manera ellos la autorizarían a realizar tal suicidio. Quise decir, viaje. Por los siguientes 8 meses trataron de convencerla con razonamientos, fotos de torturas, historias reales de misioneros que aún hoy están presos en esas naciones del Medio Oriente. Pero qué difícil es quebrar la voluntad de alguien que tiene en su interior el ADN de aquel que fue capaz de dejar su trono y dar su vida para que otros lo obtengan. En el transcurso de ese tiempo, los padres de la joven se fueron dando cuenta de que ningún argumento podría hacerla desistir. Porque aquellos que ya murieron a todo por causa de Jesús no tienen nada que perder, ni siquiera su propia vida. Fue así que después de un duro proceso, los papás de esta hija de la intimidad escucharon a Dios decirles que esta locura era su plan y que debían permitirle el viaje. Al poco tiempo, Cecilia se estaba embarcando en la aventura divina. Al llegar al aeropuerto de Irán, sintió una voz del Espíritu que le decía que debía de entrar por una puerta. Esta tenía un letrero que decía «Entrada para diplomáticos». La joven apasionada obedeció. Al verla, los policías de inmigraciones le dieron la bienvenida y ni siquiera revisaron su equipaje. En medio de tal intervención sobrenatural, el Espíritu Santo volvió a susurrar: «Bienvenida, embajadora del reino inconmovible». A los minutos estaba dentro de esta hostil nación con una maleta llena de Biblias. Muchas personas recibieron el tesoro de la palabra de Dios a través de esta valiente guerrera. Semanas más tarde, se reencontró con su familia para contarles las experiencias celestiales que había vivido. «Tengo otro amigo que ha introducido Biblias en Irán, de formas milagrosas. Los escáneres de las aduanas se rompían justo cuando ellos estaban ingresando. A los policías les agarraba picazón en los ojos al revisar su equipaje y historia semejante. cuánto amo la vida de aquellas personas que solo pueden ser explicadas sobrenaturalmente. En ellos veo la naturaleza del Padre. Pocas veces he contemplado en los ojos de una persona tanta libertad y amor como en los de mi amiga boliviana. Este es uno de los tantos ejemplos que podría usar para describir a los hijos del viento, aquellos invisibles que son movidos por el espíritu, impredecibles para el sistema natural, pero que se hacen sentir y todo lo que tocan lo sanan. Dios está soplando a estos portadores de aliento de vida sobre la tierra desde su propia boca. Jesús se refirió a ellos cuando dialogaba con Nicodemo. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Juan 3:6. Si te fijas en el comentario de tu Biblia, notarás que la misma palabra griega que se utiliza en este pasaje significa tanto espíritu como viento. El viento representa una generación de invisibles, que no les interesa tanto ser vistos, pero sí se hacen sentir. No pueden ser controlados ni atrapados en sistemas humanos y religiosos. Son movidos y dirigidos por el Espíritu Santo. Existe una dimensión de intimidad con Dios y pasión por su presencia en la cual tu espíritu y el de Dios se entrelazan y literalmente eres poseído por él. El espíritu comienza a determinar tus pasos, movimientos y se empieza a ver a Cristo en ti, esperanza de gloria. Esta es una característica fundamental que diferencia a los hijos de la religión de los hijos de la intimidad. Mientras los primeros responden a paradigmas religiosos y sus movimientos son determinados por tradiciones humanas, los hijos del Espíritu son movidos y dirigidos literalmente por Dios. Invisibles e impredecibles. Quisiera volver a la historia de Jesús y Nicodemo. En esta apasionante charla, el Señor utilizaba la figura del viento para describir a los que nacen de arriba. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Juan 3:8. Qué maravillosa descripción de la generación que Dios está levantando en la tierra. El viento no se ve, pero se oye. Así son los hijos de la intimidad. Tienen un sonido. No están tan preocupados por el reconocimiento del sistema, pero tienen una voz profética que es clara y poderosa para estos tiempos. Entiendo que Dios está liberando una unción creativa sobre aquellos que están dispuestos a vivir el proceso de morir a la religión y nacer al espíritu. Esta voz se manifestará a través de canciones, libros, mensajes y proyectos. Se la escuchará no solo en templos, sino en universidades, empresas, palacios legislativos y hasta presidenciales. Un viento fresco está soplando sobre las naciones. Son los invisibles. Cuando quieras verlos, solo verás al Espíritu en ellos. Quisiera hacer la siguiente salvedad. Cuando hable de esta generación, no me refiero solo a jóvenes. No tiene que ver con la edad, sino con personas que son parte del ejército que Dios está reclutando para lo que viene. De hecho, es muy probable que Nicodemo no fuera joven en este diálogo, ya que era un principal entre los judíos y esta jerarquía solo la poseían los que tenían una reputación religiosa adquirida a través de los años. Jesús continúa la descripción de los hijos del viento diciendo: no sabes de dónde vienen ni a dónde van. Los hijos de la intimidad son impredecibles. Esta es la antítesis de la religiosidad que trabaja arduamente para hacer a los hijos de Dios predecibles. Todos tienen que estar controlado y estructurado. No hay espacio para la sorpresa. No queremos que nada nos sorprenda y se vaya de las manos. Ni siquiera aceptamos cuando Dios quiere irrumpir en nuestros servicios estructurados y llamamos muchas veces desorden a lo impredecible. Estoy totalmente de acuerdo que necesitamos orden, pero cuando para lograrlo sacamos al Dios incontrolable de la ecuación, perdemos lo más importante. La religiosidad produce temor a lo nuevo. Los programas litúrgicos cada vez son más rígidos y seguros. Nada puede salir de lo planificado. hacemos cultos en serie, como si fueran productos sin fallas para clientes exigentes. Si la hora se pasa un poco, los consumidores se quejan y ya no volverán la próxima semana. Tenemos horarios para la adoración, para los anuncios, para el sermón. No hay espacio para sucesos impredecibles. Todo debe venir de algún lado e ir hacia otro. Exactamente lo contrario a lo que dijo Jesús. Que funcione no quiere decir que sea del Espíritu. Los hijos del viento son impredecibles. Son guiados y movidos por Dios en todo. Declaro que en los próximos años sabremos dónde empezarán los cultos, pero no tendremos idea dónde terminarán, porque será tanto el mover del Espíritu que tomará el control y los hombres lo perderemos. Podremos preparar el altar, convocar al pueblo y aún a los profetas de Baal, pero no podremos fabricar el fuego. Deberemos desarrollar corazones que atraigan la gloria divina. Los hijos del viento se preguntarán al comenzar cada culto: Espíritu Santo, ¿qué quieres hoy? Tenemos nuestro plan, pero si tú no irrumpes y te manifiestas, nada tiene sentido. Cuando alguien nos pregunte, ¿cómo son los servicios en tu denominación, en tu iglesia? Diremos, la verdad, no tengo ni idea, porque cada semana es distinto, nunca es igual, pero siempre escucharás y experimentarás la presencia del Dios vivo. El encuentro no estará centrado en los hombres, sino en la belleza de Jesús y en el poder de Dios. Los sermones no serán los que produzcan milagros, sino que explicarán y enseñarán sobre la gloria experimentada por cada uno de quienes sean alcanzados por el viento del Espíritu, a través de los hijos. Así como en Pentecostés, primero caerá el fuego del Espíritu y el viento recio, y después los Pedros de esta generación explicarán: no están ebrios como vosotros suponéis. Esto es lo que dijo el profeta Joel. Dios está trayendo un cambio, y los que tienen oído para oír están oyendo el sonido de este viento. El control humano será transformado en temor divino, el orgullo en dependencia, el pecado en santidad y la esclavitud en libertad. Movidos por el Espíritu. El mundo está cambiando, la iglesia también. La evolución es parte de la vida. Todos los días crecemos. Todas las personas vivas cambian. Debemos direccionar esas transformaciones hacia el varón perfecto y crecer cada día a su estatura. Vivimos a un tiempo donde nos hemos dado cuenta de que la religiosidad no alcanza. El evangelio teórico ha fracasado. Debemos volver al punto donde nos corrimos y retomar el rumbo. Todos los cambios que produzcas en este tiempo deben acercarte a una vida llena y movida por el Espíritu Santo. Adán, sin aliento de vida, era barro inerte. El cuerpo sin espíritu es simplemente un pedazo de carne. La iglesia sin el gobierno del Espíritu son ladrillos y personas amontonadas. Hay una dimensión espiritual descrita en Romanos 8, llamada la vida en el Espíritu. Te recomiendo que leas todo el capítulo. El resumen de este maravilloso relato sobre lo que los hijos del Espíritu deben ser está en el verso 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Romanos 8:14. Quiero que notes la relación entre ser hijo de Dios y ser movido por el Espíritu. De esto habló Jesús a Nicodemo. Ser lleno del Espíritu es una experiencia. Ser guiado y movido por el Espíritu es un proceso, un estilo de vida. Él no solo quiere llenarte, también quiere dirigirte. No solo quiere darte un culto glorioso, su compromiso es que vivas una vida gloriosa. Un hijo del viento es conducido en su diario andar por la voluntad del Espíritu. Debo hacerte la pregunta: ¿estás tomado de la tal manera por el Espíritu Santo que Él guía cada paso que realizas? ¿Quién gobierna en tu vida, la carne o el Espíritu? Cuando el Espíritu guía la vida de una persona, la conduce constantemente a la voluntad del Padre. Él te toma y determina tus movimientos, inclina tus actos hacia la devoción a Dios y la extensión de su reino. ya no puedes moverte a tu manera, sino que es Él quien te direcciona en todo. Un guante en las manos de Dios. Hace muchos años asistí a una conferencia y recuerdo un mensaje que me marcó. Hablaba sobre vidas controladas por el Espíritu. El reconocido orador utilizó como ejemplo un guante. Lo que más recuerdo de la prédica es esta ilustración. Era simple y poderosa. Dijo: "Nosotros somos los guantes. Dios es la mano. Si Él nos toma, ya no podemos hacer lo que queremos. Él nos poseerá por completo, nos moverá y nuestra vida estará controlada por su Espíritu". En mi memoria sobre aquel día está la siguiente oración que le ve al Padre: "Yo quiero ser un guante en tus manos". Con los años descubrí que este ejemplo tenía mucho más sentido espiritual del que creía. El guante tiene la forma de la mano, nosotros tenemos la forma de Dios. Fuimos creados conforme a su imagen y semejanza. Así como el guante solo sirve para la mano, nosotros fuimos diseñados para ser repletos por él. Cuando Dios nos posee a través de su Espíritu de manera absoluta, tomamos su forma. El guante pasa a ser parte de la mano, como nosotros. Pasamos a ser parte de Dios. Pablo dijo: "Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí". Si alguien nos toca con un guante, no atribuimos el toque al pedazo de lana, sino a la persona. En esta dimensión espiritual, los hijos del viento son guantes en las manos de Dios. Cuando tocamos a alguien, la gente no nos ve a nosotros, sino a quien nos ha tomado. Las personas dirán después de un culto: "Dios me habló", en lugar de "qué tremendo fulanito". Otros declararán: "Sentí el toque de Dios", en vez de atribuir la gloria y el poder a los hombres. Dios quiere que tomemos su forma, y esto solo puede suceder cuando nos toma el Espíritu. Dios desea determinar nuestros movimientos. Él anhela que seamos uno con Él. Mi amiga Cecilia fue un guante en las manos de Dios para introducir Biblias en Irán. Tengo otros amigos pastores de Estados Unidos que dejaron todo para abrir una obra hace 30 años en Cochabamba, Bolivia. Hoy hay allí una iglesia con un auditorio para más de 1000 personas, un colegio para cientos de niños, un orfanato, y están impactando más que a una ciudad, a una nación. El día que estos amados hermanos dejaron todo, se convirtieron en guantes en las manos de Dios para acariciar esa nación. La gente no les concede la gloria a ellos, solo entienden que Dios se mudó allí. Tengo una amiga trabajando en la India, reclutando muchachas de las familias para que no sean entregadas en matrimonio. Allí las entregan desde los 5 años de edad. Muchas mueren laceradas sexualmente o son esclavizadas toda su vida. Los padres hacen esta aberración solo por un poco de dinero. Mi amiga es un guante en la mano de Dios para abrazar a estas niñitas. Otro pastor conocido en un país cerrado al Evangelio, no lo nombraré por seguridad, está preso hace 5 años por predicar a Cristo. Recientemente en el juicio le dijeron que si negaba a Jesús, le darían su libertad y lo devolverían con su esposa e hijas. Él contestó: "Puedo perder mi libertad, puedo perder a mi esposa, puedo perder a mis hijas, pero no puedo perder mi fe en quien me hizo libre por la eternidad, Jesucristo". Podría enumerarte tantos casos más de invisibles que cada semana en distintas ciudades, movidos por el Espíritu, están edificando el reino de Dios y experimentando lo sobrenatural. Han perdido su voluntad, pero son parte de un deseo mayor. Han decidido vivir la vida del Espíritu y rendir su carne. Todos viven en plenitud. Un amigo me enseñó que plenitud no es tenerlo todo, es no tener necesidad de nada. Esto solo puede venir por la experiencia del Espíritu, completando cada espacio de nuestro interior. Por eso, en su presencia tenemos plenitud. Dios ya tomó nuestra forma a través de Jesús, para que nosotros podamos tomar su forma a través del Espíritu. Como hijos tenemos la naturaleza del Padre. La única manera de convertirnos en hijos del viento es dejando de alimentar la carne en todas sus formas y comenzar a nutrir al Espíritu. Debemos matar toda carnalidad en nuestras vidas, todo aquello que quiere llenar el guante y dirigirlo hacia otros propósitos. Defino carnalidad como lo que enfría, tu anhelo ferviente por Dios. La adoración es una cuestión de deseos. Todo lo que deseas más que a Jesús es idolatría. De esta manera, hasta el mismo ministerio puede convertirse en un ídolo, si prefieres ser usado a ser amado. El Espíritu siempre creará un apetito en tu interior que solo puede ser suplido por Jesús y su voluntad. Toda teología que obstruya tu adoración a Dios y a tu amor al prójimo es incorrecta. Ser tomado por el Espíritu te acercará a Él y te conectará a los demás. Dios te conducirá hacia un destino glorioso y de repente sonreirás, como solo aquellos que han alcanzado plenitud lo hacen. Hambre por lo sobrenatural. Un religioso puede convertirse en un hijo del viento cuando da lugar al hambre por lo sobrenatural. Así le sucedió a Nicodemo. Fue lo inexplicable lo que lo trajo. Nadie puede hacer las señales que tú haces. La religión hace que pongas la vista en lo natural y explicable. Recuerdo una charla que tuve hace varios años con un líder de jóvenes de una iglesia grande en mi nación. Él me dijo: "Yo solo creo lo que entiendo y puedo comprobar. Lo demás para mí es misticismo". ¿Dónde ubicamos la fe en esa ecuación? Confundimos espiritualidad con misticismo. No podemos ver y experimentar el reino de Dios sin hambre por lo espiritual, porque esta es su sustancia. Lo espiritual es invisible, impredecible y a la vez poderoso, transformador y atractivo. Así son los hijos del viento. Así es Jesús. Retomemos la historia de Nicodemo. Luego de esta maravillosa descripción que Jesús hace de un hijo del Espíritu, la cabeza de Nicodemo está a punto de explotar. Espero que la tuya también. En realidad, su espíritu está a punto de ser mudado. Entonces hace la pregunta. Respondió Nicodemo y le dijo: "¿Cómo puede hacerse esto?". Juan 3:9. Notamos que esta segunda pregunta ya no es tan larga como la primera. A veces las palabras sobran para quienes solo esperan ver lo que nunca vieron. Hay un deseo profundo de vivir un cambio, una transformación. Su interrogante manifiesta que hay hambre por lo sobrenatural en esta alma religiosa. Nicodemo hace la pregunta que todos quisiéramos hacer. ¿Cómo puede hacerse esto? En otras palabras, ¿cómo dejar de ser un religioso y ser parte de este reino que estás describiendo? ¿Cómo, siendo un hombre que ha defendido con fervor la denominación judía en el Sanedrín, que ha asistido a la sinagoga toda la vida y ha enseñado allí, puedo entrar en esta dimensión espiritual? He sentido en mi espíritu esta pregunta en muchos hombres y mujeres de Dios que conozco. Algunos lo expresan como un sentir de que temen estar perdiéndose algo. Otros saben que hay más, pero ya están grandes para un cambio. Prefieren la comodidad de lo conocido antes que la frescura de lo que Dios está enviando. Lo entiendo porque estuve en ese lugar, pero de ese lado se sabe mucho y no se ve nada del reino. Los templos están llenos de personas que saben mucho y no ven nada, pero Jesús le está hablando a Nicodemo no de saber, sino de ver. Esto hace explotar su corazón en una corta pregunta: ¿cómo hago esto? Si la pregunta de este hombre religioso es la misma que la tuya, es necesario que la hagas. No alcanza con pensarla. Es tiempo de expresar tu hambre. Nicodemo tuvo que dejar de noche su comodidad y salir en búsqueda de su transformación. Debes dejar tu comodidad y en intimidad de noche comenzar a buscar al Espíritu como nunca antes. Esa hambre, esa pasión te llevarán a la revelación. Abrirán una puerta delante de ti a una dimensión del Espíritu donde ya no tendrás el control. Todo será gobernado por Él. Esto no te lo puede dar un libro, ni un nombre. Es algo que solo obtienen los que se animan a cruzar la línea y hablar con Él cara a cara. Nicodemo está ahí, en el momento exacto donde su vida tomará un nuevo rumbo. Está por saltar de las cómodas y acolchonadas butacas de la religión hacia la plataforma de la aventura del reino. Esa es la diferencia entre las personas como mi amiga boliviana y tantos otros adolescentes que son entretenidos cada semana en nuestras iglesias, con el único objetivo de que no vayan a una discoteca. Jesús no quiere distraernos del mundo, quiere atraernos hacia el reino. es lo que distingue a aquellos que están viviendo como hijos del viento, movidos y dirigidos cada día a aventuras sobrenaturales y a los que se conforman con un cristianismo teórico basado en leyes y conocimientos que solo enfrían nuestro amor por Dios y por el prójimo. Esa es la línea que este hombre está a punto de cruzar, y yo clamo a Dios para que sea la misma frontera que tú estés a punto de traspasar. ¿Estás listo?
Esperamos que hayas disfrutado con la audición del capítulo de hoy. Recuerda completar tu devocional con el diario de la campaña y dedicar un tiempo para orar e interceder por los motivos propuestos y los que Dios haya puesto en tu corazón durante tu tiempo devocional. Te esperamos mañana para el próximo capítulo. Sigamos en pos de un avivamiento de profundidad.